Déjenme recordarles, amigos, que nuestro colaborador Gonzalo González ya ha escrito algún libro sobre James Bond. En alguna ocasión, además, hemos charlado de ello. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarte. No sé si han sido uno o dos.
Uno de momento.
Uno de momento.
Eso es. Una guía para ver Goldfinger, que bueno, está en librerías, en la biblioteca, para que les sea más barato. Y bueno, un poco contando los orígenes del personaje, que si lleva 40 años en pantalla, pues alguna razón habrá para que le guste a tanta gente, para que siga siendo un éxito en taquilla y para que siga reventando taquillas.
Son 22 películas, hay quien dice 23, por aquella primera que se hizo, ¿verdad?, con David Niven.
O incluso 24, porque efectivamente hay dos que no son oficiales y que hablaremos de ellas, porque vamos a hacer un recorrido cronológico, si el tiempo nos lo permite.
Sí.
Y podemos empezar, pues bueno, ya que suena el tema primero de Doctor No, hablando un poco de Ian Fleming, que fue el escritor, que había sido espía durante la Segunda Guerra Mundial, que se casó tarde, o relativamente tarde, a los 40 y pico años, y él mismo dijo que para evadirse del matrimonio tan tardío decidió ponerse a escribir novelas de evasión. Y esas novelas de evasión en los años 50 pues empezaron a tener un éxito que se le fue de las manos porque ni él mismo se lo esperaba, y ya el mayor boom fue cuando John Kennedy, el difunto presidente hoy, dijo que una de sus favoritas novelas de todos los tiempos era Desde Rusia con Amor. Entonces, claro, en Estados Unidos fue un bombazo.
Esa no es mejor publicidad, vamos, en aquel momento que Kennedy dijera eso, ¿no?
Si Kennedy es admirador tuyo, vamos, es en la cresta de la ola. Y en Estados Unidos fue la gran entrada de Ian Fleming. La gente empezó a verlo con otros ojos. Se adaptó de aquellas Casino Royale a la televisión, pero bueno, fue un episodio de una hora con poca fortuna. Salía Peter Lorre, nada menos. Y a partir de ahí, pues un par de productores muy avispados, uno canadiense y otro americano, que eran Harry Salmas y Albert Broccoli, compraron los derechos de las novelas y empezaron a hacer historia del cine.
Exactamente. Bueno, y a sonar mucha música, porque la música ha sido siempre parte fundamental de las películas de James Bond. Estamos escuchando ahora a Goldfinger.
Eso es música de primer nivel siempre en James Bond, y en la primera etapa, yo creo que más todavía para los amantes de la música. Primera etapa que podemos decir los años 60, Sean Connery, por supuesto el James Bond casi inolvidable, el que todo el mundo pone como referencia, y cada vez que hay un nuevo Bond se dice, ¿será como Sean Connery? ¿Llegará al nivel de Sean Connery? Y es que Sean Connery efectivamente fue quien sentó las bases del mito con películas tan geniales como Desde Rusia con Amor, como Goldfinger, que fue la tercera, la que ahora oímos, y efectivamente con un gran despliegue tanto de efectos especiales como de actores, como de chicas Bond, por supuesto, y como de músicos. Ahora escuchamos a Shirley Bassey, que repetiría luego en otras dos películas, pero también en los 60 pues teníamos nada menos que nombres como Tom Jones, como Matt Monroe, como Nancy Sinatra, nombres muy importantes en la historia de la música.
Se le ha dado mucha importancia siempre en las películas de James Bond a la música, como tú estás diciendo, a los títulos de crédito, los comienzos.
Incluso, pues sí, un arte que hoy desgraciadamente se está perdiendo, o se ha perdido, porque poca gente ya presta atención a los títulos de crédito, no sé por qué, en cuanto se enciende una luz la gente sale corriendo del cine, y afortunadamente Bond sigue cultivando esos títulos de crédito maravillosos, los iniciales nos referimos, que en un principio los hizo Robert Bunchon, luego quien los modificó y perfeccionó fue Maurice Binder, y Maurice Binder fue quien creó esas siluetas de mujeres tan oníricas, con la música sonando, con reflejos, con pistolas, por supuesto, martinis, y han pasado a la historia también. En la historia del cine, Maurice Binder está en lo más alto de los títulos de crédito, junto con Saul Bass, que fue el gran genio que trabajó con Hitchcock.
Siempre se ha dicho que el mejor James Bond ha sido Sean Connery. A mí la verdad es que me han gustado todos, prácticamente, incluso ese que tan solo hizo una sola película, del cual vamos a hablar enseguida, porque vamos a escuchar Al servicio de su majestad, ¿no?
Eso es, porque en 1969, Sean Connery dijo, basta ya, hasta aquí hemos llegado.
Acabó muy harto, ¿no?, de James Bond, ¿no?
Es que, bueno, la del 67, que fue, solo se vio dos veces, fue en Japón, y aquello fue el no va más.
El no va más, ¿no?
Una locura, peor que la Beatlemanía, con mucho. Perseguían a Sean Connery los periodistas al baño, o sea que con eso lo digo todo.
Estaba hartísimo.
Y se hartó, claro, se hartó definitivamente, dijo, nunca más. Pero ya sabemos lo que pasó con ese nunca jamás.
Exactamente.
El caso es que en el 67 también podemos hacer referencia a ese Casino Royale que se adaptó con mucho comediante, porque salía Peter Sellers y Woody Allen. Bueno, fue una comedia más que una película Bond. Y en el 69 pues tocó la dificilísima tarea de elegir a alguien que fuese heredero de Sean Connery. Y claro, no era fácil, y así salió, porque un poco precipitadamente, yo creo, cogieron a George Lazenby, que era un modelo australiano, que se disfrazó, entre comillas, de Sean Connery, porque efectivamente fue al peluquero y le dijo, quiero que me corten el pelo como a Sean Connery, y fue a ver a Broccoli. Y tuvo éxito porque le contrataron para esta película, una película a redescubrir, muy interesante, con un tema de Louis Armstrong, nada menos, el último que grabó en su vida.
Que está sonando ahora mismo, ¿no?
Efectivamente. Y que es una película muy fiel a Ian Fleming, en la que Bond se casa, y por lo tanto la boda de James Bond existe, no es un mito, sino que existe y está en esta película, y tiene escenas muy buenas de un gran dinamismo que anticipan, yo creo, al Bond del siglo XXI incluso. Es la única película que dirigió Peter Hunt y que, como digo, merece la pena recuperarla, aquellos que no la conozcan, porque es muy moderna y mucho más de lo que puede parecer, a pesar de que George Lazenby, pues bueno, sea un modelo, no es un actor, y eso también se nota, claro.
¿Por qué hizo solo una?
Y efectivamente, si Sean Connery acabó harto, pues George Lazenby se le subió la fama a la cabeza en 3 meses, vamos, en 3 meses, una cosa espectacular. Se creyó que era James Bond y a partir de entonces dijo, bueno, como yo ahora voy a hacer otras 5 películas como Sean Connery, voy a pedir lo que quiera, voy a hacer lo que quiera, me voy a portar como quiera. Se dejó barba, se dejó el pelo largo, claro que eso Broccoli no pasaba por ahí, le dijo, oye, que tienes que hacer la promoción, que tienes que hacer el estreno, que tienes que no sé qué, pero nada, George Lazenby a lo suyo, a su bola. Dijo que no hacía más a no ser que le pagasen X y efectivamente no le pagaron X y se acabó George Lazenby.
¿Se arrepintió? No sé, años después ha hablado de ello.
Pues
no sé.
Te puedes imaginar.
¿Qué entonces, ciruelo, ¿no?
Casi automáticamente despidió a su agente en cuanto se dio cuenta de lo que había hecho. Dice, y creía que desde aquellos tiempos lo que iba a triunfar era el hippie y los Beatles. Y cuando vio que Sean Connery y Roger Moore seguían arrasando después, dijo, ¿qué he hecho, Dios mío? Y se ha arrepentido, claro. Sí.
Una película a reivindicar, sin duda alguna, al servicio de su majestad. Con esta música, con esta canción de Louis Armstrong. Vamos a escucharla un poquito. Fíjate, éxito total siempre en las películas de James Bond en Estados Unidos cuando se trata de un espía británico, no lo olvidemos.
Y casi antinorteamericano, porque mete cada puya, sobre todo ahora en cuanto unos solas, le mete un par de viajes a la CIA que hay que verlas para quererlas. Pero bueno, también apoyado por lo que dijimos de Kennedy, ¿no? Que publicitó a Ian Fleming. Sí. Y bueno, al fin y al cabo James Bond se ha hecho internacional porque es un salvapatrias del mundo occidental, ¿no? Claro. Recordemos que sus enemigos son el pérfido comunismo, entre otros, y entonces, bueno.
Pero se nota que ahí en las películas de James Bond ha ido entrando capital norteamericano porque apareció Félix, ¿verdad? El agente de la CIA,
Félix Leiter,
que le echaba una manita, ¿no?
Que ya desde el principio lo introdujo Ian Fleming, pues también se ha convertido un poco en el gancho para el público norteamericano. Y luego, claro, las localizaciones venden mucho también que Bond se vaya a Estados Unidos. Por ejemplo, después del servicio secreto de su majestad y después de Sean Connery, que dijo nunca jamás, pues su primera vuelta fue en Diamantes para la Eternidad, que volvió en el año 71 y una película se rodó casi íntegramente en Las Vegas porque Howard Hughes, que era amigo de Broccoli, le dejó Las Vegas casi enteras para él, para rodarla, y estaba destinada al público americano, con una chica Bond americana, como Jill St. John. Sean Connery, que dijo que no volvía, dijo voy a pedir lo que quiera, a ver si me lo dan, y se lo dieron.
Y se lo dieron.
$1,000,000, que aquello, de aquellas era una barbaridad.
Sí.
Y entonces ya sí, dijo nunca más.
Nunca digas, nunca jamás, ¿no? Pero sí, fue la última.
Pero luego ya vino nunca digas, nunca jamás, 10 años después. Y volvió otra vez el dilema de a quién ponemos como James Bond.
¿Qué estamos escuchando, Gonzalo?
Y aquí viene Paul McCartney, nada menos, quien lo iba a decir, los Beatles casados con James Bond, porque el propio Bond se metía con los Beatles en Goldfinger, ahí es nada, porque consciente de su superioridad, por lo menos en la taquilla. Y Paul McCartney pues trabajó con Bond, y no solo Paul McCartney, sino George Martin, su productor, hizo la banda sonora de Vive y deja morir, la primera película de Roger Moore como James Bond. Había dudas sobre Roger Moore, tal vez porque era algo joven, porque se le conocía como pues, las series de televisión que había hecho, que era
El Santo,
Ivanhoe y Hipersosores con Tony Curtis. Y bueno, había dudas al respecto, pero Roger Moore creó un Bond que no sé si será mejor o peor, si será más gracioso o menos gracioso. Bueno, eso sí lo sé, es más gracioso.
Para mí sí, además siempre ha sido un actor vapuleado, siempre dicen que ha sido el peor, pero vamos, o sea...
Pero que 7 películas como 7 soles y llevó a Bond 12 años como 12 soles también, porque el tío empezó en el año 73 y hasta el año 85 fue Bond, mantuvo a Bond y taquillazos de James Bond.
Exactamente, y a mí, para mí lo hacía, francamente, lo único que quizá la última película, las últimas les podían sobrar porque yo creo que le tenían que doblar hasta cuando andaba, ya estaba muy mayorín el hombre.
Es que ahí también tenemos que él mismo desde casi finales de los 70 empezó a decir, bueno, yo ya estoy cansado, hay que buscar a otro, pero llegaba la hora de la verdad, oye, que no hemos encontrado a otro, Roger, ¿te animas? Y claro, el buen ambiente era tan impresionante porque Roger es un comediante y una bellísima persona, embajador de la UNICEF, como sabemos, que se llevaba tan bien con todos que es que no podía decir que no, el pobre no podía dejarles en la estacada, entonces volvía una y otra vez. Y como digo, hizo algunas de las películas más exitosas de la historia y algunos de los temas musicales más exitosos y conocidos de la historia. Por un lado, Stéphane Leddy, que ha versionado, pues como ya sabemos, Guns N' Roses.
¿Sí?
O también podemos oír el siguiente, que es Nobody Does It Better.
La verdad es que la música de las películas de Bond, como tú dices, merecen un capítulo aparte, ¿eh? Sí mismo.
Todas las bandas sonoras yo creo que merecen la pena. En este caso, Carly Simon llegó a estar nominada al Oscar y la banda sonora de Marvin Hamlisch, muy setentera ya,
sí.
También estuvo nominada al Oscar. Y bueno, La espía que mamó, una de las películas más conocidas y populares de Roger Moore, yo creo, un prólogo impresionante en la nieve, un salto que hace y al final parece que se cae por un precipicio, pero abre un paracaídas y es nada menos que la bandera británica.
Era espectacular aquel comienzo, sí.
Rompen
sí.
Aplausos el público, bueno. Pues Nobody Does It Better, nominada al Oscar, como digo, curiosamente Bond solo ha ganado 2 Oscars en toda su carrera y los 2 técnicos, que fueron por Goldfinger y Operación Trueno. Pero bueno, siempre está ahí el recuerdo de esos Oscars y de que quién sabe si puede ganar alguno más y algún día dar el salto a los Oscars importantes.
¿La que más te gustó de Roger Moore?
Y de Roger Moore yo me quedaría probablemente con La espía que me amó o con Solo para sus ojos, que fue un cambio después de Moonraker, que era la más, digamos, futurista o más fantástica.
Muy espectacular.
Y por cierto, la que más recaudó. Pues luego vino un cambio que fue poner Los pies en la tierra con Solo para sus ojos, que a mí me gustó bastante.
Y aquí llega.
Y por fin, ya dijo Roger Moore, ya hasta aquí hemos llegado, con el inciso aquel de la guerra de los Bonds, cuando Connery hizo Nunca digas nunca jamás, con no poca guasa, por aquello de que había dicho que no volvía, pues bueno, le contrataron otros con una novela perdida, hicieron otra película. Curiosamente Octopus y recaudó más que Nunca digas nunca jamás. Pero bueno,
curiosamente,
por la guerra oficial. Y por fin dijo Roger Moore que no y contrataron a Timothy Dalton. Timothy Dalton, que era muy joven, había sonado ya incluso en los 70, pero de aquellas era, claro, tenía 20 años, dijeron vamos a esperar. Esperaron un tiempo y llegó Timothy Dalton y hizo solo dos películas, Alta tensión y Licencia para matar. Escuchamos a Aja, que hizo el tema musical de Alta tensión, que para mí es una de las grandes películas de James Bond y yo creo que no muy conocida o no muy recordada. Un Bond serio, un Bond muy trabajado, porque Timothy Dalton se le puede discutir que si tenía más carisma o no, pero llegó, se leyó todas las novelas de Ian Fleming, conocía al personaje de arriba abajo y dijo, voy a hacer el Bond de Ian Fleming.
Y muy buenas películas además, ¿eh?
Y efectivamente Alta tensión yo creo que es de las más fieles a Ian Fleming, sobre todo teniendo en cuenta que Roger Moore se alejó muchísimo del personaje original. Y bueno, tal vez sea el Daniel Craig de los 80, es Timothy Dalton, porque hizo un Bond más realista, más basado en hechos reales, más cosas que pueden pasar en la realidad.
Y además con un gesto más pétreo, más...
Un gesto más duro, porque al fin y al cabo hablamos de un tipo con licencia para matar y, en fin, ahí está el asesino Bond de Dalton, que en el año 89 hizo licencia para matar y a partir de ahí hubo un impasse, hubo problemas legales, parecía que no iba a haber nuevo Bond. Timothy Dalton finalmente renunció al personaje, se embarcó en otros proyectos, cometió la locura aquella de hacer la segunda parte de Lo que el viento se llevó, que mejor no mencionar Scarlett.
Es verdad.
Y por fin llegaron los 90.
Un actor de que siempre yo creo que los seguidores de James Bond decíamos, si alguna vez tiene que llegar un actor que encarna a Bond, tiene que ser este.
Y lo decíamos con motivos además, porque sí, sí. Pierce Brosnan estaba casado, estuvo casado con Cassandra Harris, que había sido chica Bond en el año 81. Y en el año 81 fue de visita al set y dijo Broccoli, oye, tu marido da el pego para Bond, ¿eh? Mándamelo dentro de unos años. Desgraciadamente luego murió la mujer, Pierce Brosnan estaba haciendo Remington Steel, no se lo pudieron mandar. Pero por fin, en el 95, acabó Remington Steel, gran serie, por cierto, y Pierce Brosnan se metió en el traje de su vida, que es James Bond. Hizo cuatro películas con James Bond y consiguió resucitar un personaje que parecía que estaba acabado, que no se sabía qué pasaba, una vez que acaba la Guerra Fría hay sitio para Bond o no. Pues vaya, si lo hay.
Yo creo que además la imagen de Brosnan la tenemos ya tan incrustada en el cerebro que por eso la llegada de Daniel Craig me pareció de lo más afortunada, porque para coger un actor que hiciera exactamente lo mismo que Brosnan, estaba ya Brosnan.
Es uno de los grandes retos de este personaje, incorporarlo a tu propia personalidad y no imitar a los otros, ¿no? Lo difícil es eso. George Lazenby hizo un poco el Bond de Connery y claro, fracasó. Pero cuando consigues hacerlo tuyo, como Roger Moore o como Pierce Brosnan, creas un nuevo personaje y así puedes triunfar.
¿Qué te parecen los cuatro Bond de Brosnan?
A mí me parece muy importante su papel porque, como digo, resucitó un personaje que después de la Guerra Fría parecía no tener sitio, hizo este GoldenEye, que gran canción de Tina Turner, y con GoldenEye se ganó el público, fue la mayor película de mayor éxito hasta la historia, y claro, se ganó el hacer otras cuatro películas. Yo creo que las cuatro están muy bien.
Él hubiera hecho por lo menos alguna más.
Se
¿no?
quedó con ganas de algo más, porque claro, la gallina de los huevos de oro uno no la quiere soltar. Yo me quedo con El mañana nunca muere, que fue la segunda, tal vez no sé si la más polémica o no, porque tenía muy oriental, salía Michelle Yeoh también, pero a mí es la que más me gusta. Estaba ahí Terry Hatcher, maravillosa. Y yo creo que eso, que hizo un gran papel Brosnan y dejó pues el campo abierto para cómo puede ser el Bond del siglo XXI.
Pues igual que su música, cañero y
llegó
bestial,
con,
¿no?
Con una potencia descomunal hace un par de añitos, llegó Casino Royale, llegó Daniel Craig, que si era rubio, que si era muy fuerte, que si era muy cachas, que si no sé qué. Llegó Casino Royale, arrasó en taquilla, 2 horas y media de peliculón con todas las letras. Verdaderamente ahí empezamos a soñar con el Oscar. No le dieron el Oscar, pero Eva Green sí que ganó el BAFTA, que es el Oscar inglés, con lo cual un prestigio impresionante la película en Gran Bretaña. Y ahora llega Quantum of Solace. Oímos Another Way to Die, el tema de Alicia Keys. Y Quantum of Solace, como digo, es continuación de Casino Royale, ya está en pantalla y, por supuesto, es, como decíamos antes, una razón para acercarse al cine.
Hemos hablado, fíjate qué recorrido, yo creo que todos los amantes del cine y de James Bond lo agradecen, este tiempo que le hemos dedicado a James Bond. Hemos hablado de la música, de los actores. Me gustaría, aunque sea un minutito, hablar de las chicas Bond, que siempre han sido capítulo protagonista de dentro de esas pelis.
¿Qué decir de las chicas Bond? Nada menos. También la nómina de actrices es impresionante, porque si unimos las no oficiales con las oficiales, tenemos ahí desde Honor Blackman a Kim Basinger, que algunos no se acuerdan, pero también Deborah Kerr en aquel Casino Royale, también por supuesto Jean Seymour, también Barbara Bach y más recientemente pues Halle Berry ganando su Oscar también. Entonces, bueno, la nómina es tan impresionante que por no destacar a una, yo prefiero destacar a todas y decir lo que han dicho todas, que mi personaje no es la típica chica Bond, ¿no?
Ya, sí.
Y es que en realidad, yendo al principio de la saga, no hay la típica chica Bond. Todo el mundo se cree que es objeto de decoración, que sale por ahí en bañador, tal. Bueno, desde el principio las chicas Bond tenían una personalidad bastante profunda, bastante definida. Úrsula Andress, que fue la primera chica Bond, asesinaba a uno que la había violado metiéndole una tarántula en la cama, con lo cual, bueno, no sé si eso es de objeto decorativo, ¿no?
Para mí ha sido de las mejores chicas Bond y además tiene una de las imágenes más, ya que se han convertido en un icono del cine, ¿no? La salida de la playa.
Efectivamente, la salida del mar. Y una de las primeras también, Pussy Galore, por ejemplo, en Goldfinger, pues en la novela y en la película se sugiere, era lesbiana y es Bond quien la tiene que transformar a heterosexual, con lo cual ese personaje prototípico de chica Bond, bueno, es un poco falso, hay que cogerlo con pinzas porque no existe la típica chica Bond. Y para muestra, pues ahí tenemos a Olga Kurylenko, Camille en Quantum of Solace, que tampoco es típica en nada porque, bueno, es un personaje que hay que verlo y tiene su propia venganza personal y su propia historia que le servirá de ayuda a Bond en su misión.
Qué ganas de verme las 22 seguidas, ¿eh?
Y esta es nuestra recomendación de hoy, ¿no?
Exactamente, igual que cualquiera, vamos.
Hay que ver Casino Royale, yo creo, para acercarse mejor a Quantum, pues nada mejor que recuperar al que más le guste Connery, sino Moore, sino George Lazenby, que no lo conozca, Timothy Dalton, Brosnan, todas son grandes películas.
¿Cómo tomamos el martini? ¿La estamos viendo en casa, por ejemplo?
Por supuesto, agitado y no batido.
Gonzalo González, qué inmenso placer ha sido hablar hoy de James Bond contigo.
Igualmente.
Eres un auténtico experto en la materia.
Hasta luego.